Hoy ya está en la línea, también tenemos una invitada de lujo, ya que está Alejandra Padilla, integrante de la organización X Justicia para las Mujeres. Buenas noches, Alejandra.
Buenas noches, Mónica.
Muy contentos de tenerte en este manifiesto del día de hoy.
Muchas gracias.
Platícanos un poco, por favor, sobre X, cuáles son sus funciones, cómo se conforman.
Bueno, somos una organización feminista y nos especializamos en el análisis de políticas públicas y de marcos normativos. Nuestro objetivo es fortalecer a las instituciones para mejorar el acceso a la justicia, entendiendo la justicia de una forma amplia, para todas las mujeres. Y cuando digo todas las mujeres, me refiero también a mujeres que están en conflicto con la ley.
Perfecto. Y bueno, en este sentido, Alejandra, la alerta de género responde a una necesidad de justicia para las mujeres. Ustedes desde X, ¿cómo entienden esa justicia diferenciada?
Yo creo que más que hablar de justicia diferenciada, tenemos que hablar de violencias diferenciadas, ¿no?
Eso.
Porque en realidad lo que sucede es que a las mujeres y a los hombres que asesinan en México, los asesinan de forma sistemáticamente distinta. Y eso es muy importante visibilizarlo, porque si no lo hacemos, entonces no estamos encontrando las estrategias correctas para atender la problemática, ¿no? Sí. ¿Qué sucede en México? Es mayor la tasa de mujeres que es asesinada en el espacio privado, es decir, en sus casas, que la tasa de hombres, que son asesinadas a través de estrangulamiento, ¿no?, a diferencia de los hombres, y que son asesinadas por personas con las que mantenían una relación afectiva, ya sean novios, exnovios, esposos, exesposos, ¿no?, o otro tipo de relaciones afectivas. Y esa diferencia es muy importante entenderla, porque son fenómenos distintos, la forma en la que son asesinadas las mujeres que la que son la forma en la que son asesinados los hombres, y por lo tanto el tratamiento es distinto, sí. Y se necesitan soluciones específicas.
Hola, Alejandra, te saluda Óscar Sánchez desde aquí de la cabina de Resistencia Modulada.
Hola, Óscar, buenas noches.
Buenas noches. Disculpa, ¿qué ocurre cuando se implementa la alerta de género en una entidad? ¿Podrías explicarnos brevemente?
Sí, bueno, es importante decir que antes de que se implemente una alerta de género, alguna organización de la sociedad civil debe solicitar, ¿no?, debe solicitar que esta alerta se implemente. Las organizaciones de la sociedad civil, lo solicitan al gobierno cuando notan que hay un aumento o hay una situación de emergencia, ¿no?, que está afectando a las mujeres. Y lo que sucede es que se crea un grupo de trabajo en donde participan autoridades, participa personal de la CNDH, participan académicas y en algunos casos participan organizaciones de la sociedad civil. Y este grupo de trabajo se encarga de hacer un análisis, ¿no?, buscar, los datos que sustenten que algo está sucediendo y proponer, como estrategias de trabajo, ¿no?, que pueden ser, van en tres ejes generalmente, puede ser temas de prevención, estamos hablando de asuntos de educación, de cultura institucional o de campaña, puede ser otro de los ejes de seguridad, ¿no?, hablar de recuperación de espacios públicos, búsqueda de mujeres desaparecidas, emisión de órdenes de protección, y el tercer eje es en términos de justicia, ¿no?, revisar expedientes, crear unidades de análisis dentro de los ministerios públicos, sancionar a funcionarios públicos. Este grupo de trabajo puede crear toda una serie de estrategias y a CONAVIM le toca determinar si se implementa esta alerta de género en el estado solicitado.
Así es, lo cual no ha ocurrido en esta CDMX, Alejandra.
Exactamente, no ha sucedido, ha sido una discusión complicada, ¿no? Se solicitó desde 2017 por algunas organizaciones de la sociedad civil y, vino el cambio de gobierno, apenas en marzo entró la nueva titular de la CONAVIM y se determinó que aparentemente no hay elementos suficientes para declarar esta alerta, a pesar de que el grupo de trabajo conformado había establecido que sí existen. Pero aquí me gustaría puntualizar que de pronto tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, cuando se habla de la discusión de la alerta de género, porque muchas veces lo que ha sucedido, nosotros nos hemos clavado a analizar qué ha pasado con las alertas de género en otros estados, y lo que hemos visto es que per se las alertas de género no están solucionando la problemática de violencia. De hecho, en varios estados donde se ha implementado esta alerta, se ha incrementado el número de feminicidios. Entonces, de pronto, o sea, me refiero a que debemos ser cuidadosos para no casarnos con la idea de que ya una vez que se implementa,
claro, se acaba el problema.
Exacto, se soluciona, porque realmente el detalle está en dar seguimiento a las políticas públicas, y esa ha sido la debilidad de la alerta, ¿no? Que se hacen este plan de trabajo, se hacen estrategias, y no han existido indicadores realmente para conocer el impacto y para dar seguimiento a lo largo del tiempo sobre los resultados y para ir ajustando las medidas, ¿no? Y para poder saber qué está pasando, si están funcionando, si no están funcionando, etcétera. Y esa ha sido una de las grandes, digamos, debilidades de este mecanismo.
Alejandra, pues sin duda un tema no solamente para reflexionar, sino para actuar, para unirnos, para hacer grupos y también para exigir a las autoridades que se revisen mucho de los procedimientos que ya existen, pero que no están siendo efectivos, porque los números siguen y siguen en aumento. Muchas gracias por acompañarnos en este manifiesto. Te invitamos a que platiquemos en algún otro capítulo, por, digamos, más tendido.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandra.
Y
gracias.
Pues, Oscar, este manifiesto se acaba, se agota, no sin antes agradecerles a ustedes que estuvieron del otro lado de la bocina, y no sin antes tampoco, querido Boys,